A partir de este momento, transmiten LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7, Argentina Televisora Color, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Hará uso de la palabra el señor Ministro de Economía de la Nación, doctor Domingo Cavallo, quien se referirá a la situación fiscal y marcha del plan de convertibilidad.
Compatriotas, los primeros días de marzo me dirigí a ustedes por este mismo medio para darles a conocer las cifras fiscales del mes de febrero y las previsiones para marzo y abril. Algunos de ustedes recordarán que hablamos de una meta de recaudación de 1.850 millones de dólares para marzo y de 2.000 millones de dólares mensuales desde abril. También mencioné que nos proponíamos generar un superávit primario antes de atender pagos financieros internos y externos de 300 millones de dólares mensuales, 100 millones de los cuales se originarían en el exceso de recaudación con relación a los gastos y los otros 200 millones mensuales con ingresos por privatizaciones o ventas de activos. En esto quiero ser muy claro. Nadie tiene que esperar que abandonemos la disciplina fiscal y convalidemos desmanejos provinciales para facilitar la sanción de las leyes. Sería necio de nuestra parte porque minaría la confianza en el plan de convertibilidad. En materia de tratamiento a las provincias con problemas fiscales, el presidente Menem ha dado la señal a través de la decisión adoptada sobre el banco de su propia provincia. No se permitirá que los bancos provinciales financien déficits de los gobiernos y, si es necesario, se condicionará toda ayuda al ajuste y reestructuración de las finanzas locales a la liquidación de las instituciones que se hayan tornado inviables. Hoy las provincias tienen que manejarse con sus recursos propios y con los que reciben por el régimen de coparticipación federal. Estos últimos han aumentado mucho y, por consiguiente, si alguna provincia aún tiene déficits, no le queda otra alternativa que hacer el ajuste respectivo. Esto es inexorable. En síntesis, todos ustedes pueden estar seguros que tenemos bajo control absoluto el presupuesto de la Administración Nacional y las cuentas fiscales. Hemos estado trabajando en equipo, todo el gabinete, para que el presupuesto de lo que resta del año sea estrictamente cumplido, en un todo de acuerdo con el programa fiscal y monetario que hemos presentado, elaborado por nosotros, a los organismos multilaterales de crédito. Por lo tanto, no hay ningún riesgo de que violemos la ley de convertibilidad. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada, y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Permítanme pasar a hablar de los precios y los salarios, y en términos más globales, de la inflación. Cuando me dirigí a ustedes los primeros días de mayo para evaluar el curso de los precios en el mes de abril, les dije que a pesar de que habíamos logrado bajar drásticamente la tasa de inflación, aún no teníamos ganada de manera definitiva la batalla de la estabilidad. Hoy debo reiterarlo. Hemos logrado bajar la inflación a los niveles internacionales en lo que se refiere a los precios mayoristas de los bienes no agropecuarios, de los bienes de la industria manufacturera y de los bienes importados. En promedio, durante el trimestre abril-junio, estos precios subieron solo el 0.5% mensual, siendo que el precio del dólar no estuvo totalmente estable, porque si ustedes recuerdan, el 1 de abril el dólar valía 9.500 australes. Es decir, que el comportamiento de estos precios a nivel mayorista es plenamente satisfactorio. No ocurrió lo mismo con los precios mayoristas agropecuarios. los cereales y oleaginosas en abril y el ganado en mayo y junio aumentaron significativamente. También aumentaron los pollos, el cerdo, las frutas, las hortalizas y otros alimentos frescos a nivel minorista. Estos aumentos tienen dos causas. Por un lado, se trata del realineamiento de los precios de los productos de exportación agropecuaria con motivo de la eliminación de las retenciones. Esto ocurrió fundamentalmente en abril. Por otro lado, hay problemas de oferta y de demanda estacionales. El mejoramiento de los ingresos de la gente aumentó el consumo de carnes y de frutas. Lamentablemente, en el país que en otras épocas era considerado uno de los principales abastecedores de alimentos del mundo, a causa de las malas políticas que durante tantos años desalentaron a la producción, hoy escasea la carne de vaca, la carne de cerdo, los pollos, la leche, las frutas, las hortalizas. Es sorprendente, pero es la cruda realidad. Pero este problema tiene solución. Los mismos aumentos que agregan puntos a los índices de precios mejoran la rentabilidad de los productores y alientan a incrementar la producción. Por eso es importante que tengamos un poco de paciencia. Y con el aumento del abastecimiento, los precios de los alimentos frescos van a bajar. No es algo que se dé de un día para el otro. Criar más vacas, más pollos o más cerdos requiere un cierto tiempo. Pero inexorablemente los productores van a responder. Lo mismo ocurrirá con los agricultores, los tamberos y los productores de frutas y hortalizas. Por eso no debemos alarmarnos. Estos aumentos de precios no signifiquen que continúe la inflación originada en la indisciplina fiscal y monetaria, sino que aún sufrimos las consecuencias de un sistema productivo sumamente desorganizado y desarticulado. Con un clima de estabilidad global y respondiendo al aumento de la demanda, habrá aumentos de la oferta y los precios volverán a niveles razonables. Hay algunos otros aumentos que reflejan claramente la reactivación de la demanda en casi todos los mercados de bienes de consumo. Me refiero a rubros tales como comidas fuera del hogar, alimentos para llevar, servicios personales, entretenimientos y gastos de turismo. También se nota que los precios de los mismos bienes aumentaron más a nivel minorista que a nivel mayorista. Es decir, aumentaron los márgenes de comercialización. Se trata de fenómenos que no pueden confundirse con la inflación originada en el déficit fiscal o la emisión monetaria. La única forma de evitar estos aumentos y erradicar este tipo de inflación es a través de la mayor competencia y del control que puede hacer cada uno de ustedes. El gobierno no lo debe ni lo puede hacer. Permítanme ser muy claro en esto. Cada uno de ustedes tiene una herramienta en sus manos. Cada uno de ustedes decide cómo y cuándo usa sus australes. No deben comprar lo que resulte caro, lo que haya aumentado mucho. Tienen que buscar las alternativas más baratas. Fíjense bien a dónde compran. Hay algunos comerciantes que cobran precios con márgenes exagerados. A ellos les pedimos que, por su propia conveniencia y por el bien de todos, elijan vender más en vez de cobrar más. Pero en definitiva, son ustedes, las familias, los consumidores, quienes pueden hacerlos cambiar de actitud. Dejen de comprarles. Esto que les invito a hacer es práctica cotidiana en todos los países estables del mundo. Allí donde hay estabilidad es porque el gobierno hace sus deberes en materia fiscal y monetaria, pero las familias también los hacen. Cuidan su dinero y se fijan muy bien en qué lo gastan. Yo les aseguro que si ustedes y nosotros nos lo proponemos firmemente, esta vez nos transformaremos en un país estable, para siempre. Quiero también ser muy franco con cada uno de ustedes, en particular con los trabajadores. el deterioro del ingreso familiar provocado por estos aumentos de precios no se resuelve con aumentos de salarios nominales que no estén acompañados por mejoras en la productividad del sector privado o mayor recaudación en el sector público. Si con el argumento de la indexación se ajustaran los salarios nominales como ocurría antes de que lo prohibiera la ley de convertibilidad, los primeros perjudicados terminarían siendo los propios trabajadores y los jubilados, por una razón muy sencilla. Con salarios indexados hacia atrás, sería imposible mantener la disciplina fiscal y monetaria, y entonces se producirían simultáneamente dos fenómenos cuya combinación es explosiva: el atraso en el valor del tipo de cambio y la emisión sin respaldo. En pocos meses, o quizás en apenas semanas, caeríamos de nuevo en hiperinflación y los salarios reales volverían a estar por el suelo con recesión y desocupación. No les estamos mintiendo a los trabajadores y a los jubilados cuando les decimos que los aumentos nominales o por simple indexación son una estafa. Les decimos la verdad.